decirle a De la Rúa, decirle al Casani, decirle a Macri, que se le acabó la joda, que queremos lo nuestro, lo que nos robaron durante estos 30 años.
Acá estamos recordando un poco lo que sucedió a ese 19 y 20.
Y ya lo nombrábamos a Macri, ¿eh? No sabemos a cuál de los dos, porque es más o menos lo mismo, una continuidad. Buen día, Pablo Brambilla.
Muy buenos días a todos, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, bueno, qué recuerdos, ¿no?
Sí, claro.
Por supuesto, eso ahí había algo de material, ¿no? De aquellos documentales generados por entonces. Y que ahí aparecía claramente, ¿no? Ese odio, esa bronca contra aquellos que venían saqueando el país, ¿no?
Claro.
Así que bueno, ahí aparecía efectivamente el nombre de Macri, y, bueno, como bien decís, Dani, quizás asociado al padre, pero ¿por qué no al hijo?
No, sí, claro.
No sabemos, claro.
La famosa patria contratista.
Claro, ¿eh? Exacto. Sí, sí.
Claro. Bueno, tuvimos un año picante, ¿no?
Uh-huh.
como el solcito que está pegando en este momento.
Uh-huh.
Haciendo un repaso así medio rapidito, lo primero que quería identificar en términos de comunicación es la cantidad de clichés que utilizó el gobierno para salir de cualquier paso.
Uh-huh.
Era como si hubiera un manual estético de cómo decir las cosas y salir al cruce de cualquier problema. Decir la verdad, sinceramiento, normalidad, juntos podemos, hacemos, etcétera.
Sí. Entre todos.
Entre todos, ¿eh? Uno no sabe dónde estaba ahí en ese momento.
Sí, porque no me habían avisado.
Sí, sí, a uno no le avisan.
No.
Nosotros o el caos.
Uh-huh.
Naturalización de la realidad permanente. Esto es como una familia, es como el padre que le dice a sus hijos. El calor, la lluvia, el frío, en fin. Todo nos habla de la política, supuestamente. Y un discurso interesante en términos culturales, que es justamente el planteo que hay quizás a nivel mundial de esta cuestión de la diversidad, de la multiculturalidad,
sí.
Como justamente borramiento el fin de la historia, ¿no?
Claro, claro.
En marzo, ¿se acuerda que vino Obama?
Sí, claro.
Sí.
Y ahí hablábamos de derechos humanos, pero qué continuidad también del modelo, ¿no? En ese momento, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Desclasificación de archivos se prometía.
Sí, sí. Promesa.
Y luego todos agradecidos porque lo había cumplido posteriormente.
Sí. Claro.
Luego tuvimos algunas cuestiones entre abril y mayo vinculado a los mismos sindicatos, los mismos, hemos reflejado en esta columna, sindicatos, patrones. ¿Hay alguna diferencia a estas alturas? Bueno, no sabemos, ¿no? En junio tuvimos desilusionados K.
Ajá.
¿Se acuerda que todos se desilusionaban con en realidad lo que había sido el modelo? Ahora se daban cuenta.
Sí,
lo
claro.
Teníamos a Cocosilli, Pablo Echarri.
Ajá.
Y una cantidad de personas que decían, no, pero el modelo es verdad, por ahí no había estado tan bueno. Bueno,
uh-huh.
En fin. Teníamos a Lino Barañao ratificando su política anterior de en ciencia y técnica.
Claro, y hoy estará en la calle junto con los trabajadores.
Casi seguro debe estar.
Claro. Sí, no, parece que los quiere echar, ¿no?
Ah, ¿en serio? Qué cosa.
Vio cómo es, Por eso siempre hablamos de la continuidad del modelo, ¿no?
Claro.
No es que es posible entender una cosa sin la otra.
Claro, claro.
Porque si es tan fácil echarlos es porque antes seguramente tiene alguna modalidad de contratación, por lo menos compleja de explicar, ¿no?
Sí, la precarización, ¿no? Podríamos mencionarla de paso, si le parece, ¿no?
Sí, 12 diría.
Años, 12 años sin modificar la precarización laboral.
Y la sorpresa en su programa Industria Argentina. En julio, va, de marzo a julio, de febrero, de enero, va. El sistema energético no ha cambiado.
No.
Y ahí fuimos de la palanca de debido, que se bajaba, no se sabía por qué, al calor y es lo que hay.
Claro.
Como aquellos causantes de los cortes de energía.
Pablo, escuchábamos hace un momento a Cantamuto. Quizá no haya cambiado el sistema energético, pero sí le condonaron 19.000 millones de pesos.
Sí, bueno, usted sabe cómo es. Usted sabe cómo es, ¿no?
Claro.
Bueno, nada nuevo también, ¿no? Si uno lo piensa, porque si no se los daba el Estado, se lo condonamos, ¿eh?
Claro.
Bueno, vio cómo es esto. En agosto, Macri se comprometía con América Latina, hablando de la importancia de invertir en el producto América Latina por sus recursos naturales.
Mm.
¿Eh? Y hablábamos, ¿se acuerda de los datos personales? Marcos Peña nos hablaba de que el ANSES iba a tener nuevas posibilidades de generar datos para que Presidencia los manejara.
Claro.
Pero nada nuevo tampoco. Porque, ¿se acuerda? La SUBE.
Claro.
Quedó en el olvido ya, ¿no?
Sí.
¿Qué habrá pasado con esa data? Tuiteros y facebookeros terroristas.
¿Cómo?
Tuiteros y facebookeros terroristas.
No me acordaba. Sí, claro.
Patricia Bullrich tiene, no sé, sinceramente, Pato debe, le sugiero al oyente, una excelente serie Black Mirror que se puede ver. Ajá. En internet. Yo creo que flasheó con esa serie, lo cual está muy bien, pero tiene el problema que es ficción.
Claro.
Sí. En principio, por lo menos.
Sí, y sus medidas no son de ficción, afectan a mujeres y hombres de acá, ¿no?
Por supuesto, este año lo hemos visto, ¿se acuerdan? Los burgueros.
Exacto.
Reprimidos justamente por la gendarmería.
Sí, y los pibes de la Garganta Poderosa.
Por ejemplo.
Claro. Sí.
En septiembre, Pratt-Kay aseguraba que la inflación ya no iba a ser un problema. ¿Y es verdad que se ha cumplido o no?
No. Bueno,
es un problema.
Qué mala onda, llegó el segundo semestre, ustedes siguen con esa mala onda, es increíble. Bueno, en octubre tuvimos todo la cuestión de la educación y la remató esta semana Esteban Bullrich, escuche lo que dijo.
¿Cuál es el impacto que tiene el paro en la escuela estatal? El paro en todas las encuestas que se hacen, que es la primera o la segunda razón por la cual los padres eligen la escuela privada. El paro docente, la falta de días de clase, tiene que haber un límite. No puede ser que el derecho sea ilimitado, porque ningún derecho es ilimitado.
Vamos por todo. Ahí viene el estatuto del docente, está en la mira.
Temblamos todos los docentes.
Sí, claro.
Ningún derecho. Estas cosas son increíbles de escuchar, ¿no?
Son increíbles.
Son increíbles de escuchar. Pero bueno, ahí lo tiene, al ministro que se ha recibido de gerente de recursos humanos en el transcurso del año.
Claro, sí. Lo recordamos.
Lo recordó eso. Varias veces también.
Sí, exactamente.
Y nos ha dejado a los docentes como en un desayuno, como el cerdo.
Claro.
Igual a la panceta.
Exacto.
Y en noviembre, el mes pasado, ¿se acuerda que teníamos el brote de xenofobia?
El brote de xenofobia.
Que por estos días, que desde 2014 llevaba la bandera a Sergio Berni, uh-huh. Y después, por estos días, lo ratificó Eduardo Amadeo.
Claro.
Es decir, que vamos de Berni, Pichetto a Amadeo. Extraordinario. Extraordinario. Todo en sintonía, por supuesto, con un giro mundial. Todos habían adivinado que ganaba Trump.
Claro.
Llegamos a diciembre y la continuidad, por lo menos a mi manera de ver, es la comprensión del 2001.
Ajá.
Es decir, se sigue identificando aquel momento infernal al que no hay que volver.
Claro.
Le propongo escuchar una artística al respecto.
Fantasías animadas de ayer y hoy presentan...
Para evitar el abismo.
Venimos del infierno. El calvario de la Argentina.
Me vi obligado a tomar decisiones difíciles, duras, que me dolieron y que me duelen.
Vamos escalando peldaño a peldaño lo que ha sido y todavía es... El calvario de la Argentina.
El ministro Juan Marcos Peña.
Estamos en un contexto complejo y duro y doloroso en términos de esta transición para salir de una economía devastada.
Venimos del infierno, intentando todavía salir de él.
Nos comprometimos todos y por eso creamos las condiciones para volver a crecer. Y el año que viene vamos a volver a crecer.
Si acá, por esas cosas de la historia, no hubiera memoria y no tuviéramos la mayoría parlamentaria necesaria, la Argentina caería definitivamente, nuevamente en la crisis del 2001.
Eduardo Duhalde, el expresidente, tiene cosas muy fuertes para decir.
Si el gobierno este llega a perder las elecciones, la gente no quiere a los que se fueron, no quiere a los que están. Es ideal para que se vayan todos y eso es muy serio.
lo que buscan. Y a la alianza se la hicieron al mes de asumir el gobierno.
Pero a ver, vos estás diciendo, ¿qué es lo que buscan? Voltear al gobierno.
Pero miren. El 20 de diciembre del 2001, los que mataron en Plaza de Mayo estaban enviados por la provincia de Buenos Aires. Los muertos del golpe a De la Rúa son muertos puestos por los que querían el poder.
Decirles que el caos y la anarquía que vivimos no se resuelve con balas ni con bayonetas, se resuelve ocupándonos seria y responsablemente.
El punto de partida ha sido muy difícil porque encontramos un país, un estado devastado, saqueado.
Pero lo que quieren determinados sectores que quieren golpear es que haya un muerto.
Nosotros vamos al corte, ustedes nos tiran unos gases, nosotros nos vamos, nos puteamos. Era un negocio para ambos. ¿Por qué? Porque necesitaban muertos.
Lo que quieren determinados sectores es que haya un muerto.
El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.
Una organización social había ido a los supermercados a pedir alimentos. Son acciones perfectamente planificadas que ya venimos soportándola hace varios años.
Puesto que hay sectores políticos que los estamos analizando, que están queriendo hacer un diciembre de caos. Hay Facebooks que dicen que en diciembre quieren hacer problemas.
La gente en la Argentina tiene miedo.
La Argentina caería definitivamente, nuevamente en la crisis del 2001.
Venimos del infierno, intentando todavía salir de él. Por eso debemos actuar con memoria.
¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina!
Estamos condenados a eso.
Cómo salir del infierno, ¿no?
Sí.
Con memoria. Y sí, yo creo que el ejercicio de la memoria es lo único que nos puede alejar de lo que califican del infierno, que para mí es otra cosa.
Sí, tenemos esa cuestión de la memoria. Hay evidentemente una pelea importante, una lucha importante para dar en ese terreno, ¿no?
Sí.
Por justamente este recordatorio sobre lo que fue diciembre de 2001... que por supuesto tuvo sus muertos, pero no como decía Carrió, sino que las fuerzas del Estado, a Eduardo Duhalde, permanentemente hablando del 2001. Y efectivamente es quien está articulando, por lo menos por estos días, un gobierno como el de Kirchner y un gobierno como el de Macri. Si usted lo piensa bien, evidentemente, ¿no? Como uno lo escucha, evidentemente es esta doble articulación por un lado y por el otro, lo cual resulta lógico. Sí. Ambos gobiernos evidentemente surgieron como fruto del 2001, pero quizás se está, por un lado, como para contrarrestar institucionalmente todo aquello que no tenía lugar en términos de la política representativa, y por el otro, por estos días, aquella forma de organización representativa por fuera de los partidos tradicionales.
Exacto.
Sin embargo, en cualquiera de los dos casos no aparece una postura interesante, quiero decir, con aquellos que la historia ha olvidado. Digo la historia oficial, ¿no?
Por sí, lo menos. Sí.
Y en ese sentido, me parece que es importante volver a encontrar a los responsables, que me parece que los audios han dado cuenta de ello.
Sí, totalmente. Aprovecho este momento, introduzco un breve texto,
claro.
Si le parece. Me llegó una nota escrita por Sergio Zeta, que es integrante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Una nota muy trabajada, muy bien laburada, con una serie de citas. El contexto en el cual vamos a leer esta breve cita es el que cita Sergio Zeta. Referido a esta propuesta papal de gobernabilidad, ¿no? Propuesta papal, obviamente, pues si fuera una propuesta papal que no tuviera repercusión, pero no, aquí hay amplios sectores, como ya sabemos, del campo popular incluso,
sí, claro,
que han tomado esta propuesta papal de la gobernabilidad.
Así es.
Y cita Sergio Zeta a Mariano Félix, un economista que creo que todos lo conocemos en la Red Nacional de Medios, y acaba su punto de vista y dice: desde el campo de las organizaciones que luchamos por un cambio social radical, anticapitalista, antiimperialista, antipatriarcal, la apuesta debiera ser precisamente la inversa: construir la ingobernabilidad con nuestros cuerpos en las calles, construyendo pensamiento y, sobre todo, prácticas críticas en todos los espacios que habitamos, cuestionando todos los rasgos de la sociedad impregnados por la lógica del capital. Es decir, debemos impugnar la sociedad toda, el capital, pero también al Estado, a las burocracias sindicales e incluso a nuestras propias organizaciones, a las que debemos cuestionar, repensar y reinventar para construir un mundo nuevo en que quepan todos los mundos.
Impecable.
Me parece que, ¿no?
Impecable.
Es una definición también de lo que abrió el 19 y 20 de diciembre de 2001.
Sí, porque con ese remate justamente me parece que es bueno poner en contexto también, ¿no?, muchos de aquellos y aquellas que participaron por aquellos días en las calles, relacionados con lo que sucedía en México. Es decir, un mundo en el que quepan muchos otros mundos.
Muchos otros mundos,
¿no? Es decir, aquella revolución zapatista,
sí,
que estaba la voz de muchos y muchas, me parece interesante rescatar también como contexto, ¿no?
Exacto.
No solamente las Torres Gemelas.
No.
El Corralito, sino empezar a recuperar, bueno, en fin, la propia historia, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos a conversar seguramente en unos minutos más con Isabel Rauber, que es filósofa, doctora en filosofía, y vamos a conversar un poco sobre justamente qué significó, si es que ella comparte, ¿no?, sí, ese estallido de las instituciones y esta, digamos, reestructuración de la institucionalidad a lo largo de estos años.
Extraordinario, entonces.
Lo que sí, lo invito ahora, si le parece bien, vamos a hacer una lectura que nos parece absolutamente obligada, y es, vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a la lectura de aquellos asesinados, aquellos que no pusieron el cuerpo gratuitamente ni porque alguien requería que hubiera allí.
Me parece fundamental, es muy importante. Ha sido un orgullo y un gusto estar, por lo menos, desarrollando esta columna durante todo el año con ustedes y con los oyentes y las oyentas, con toda la red de medios alternativos.
Bueno, no se vaya lejos, si está por ahí, la seguimos en el aire con Isabel Rauber.
Voy cambiándole la yerba al mate, ¿le parece?
Sí, perfecto, perfecto. Acosta Graciela, 35 años, militante de derechos humanos, asesinada en Santa Fe.
Almirante Carlos Petete, 24 años, era militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, y de la Coordinadora Desocupados, 29 de mayo.
Ricardo Álvarez Villalba, 23 años, asesinado en Rosario, Santa Fe.
Arapi Ramón Alberto, 22 años, estaba con amigos tomando tereré en el barrio Nuevo de Corrientes.
Aredes Rubén, 24 años, asesinado por la Policía Federal.
Abaca Elvira, 46 años, recibió un escopetazo frente a un supermercado, frente al que pasaba con su hija en Chipoleti.
Diego Ávila, 24 años, asesinado en Villa Fiorito, Buenos Aires.
Benedetto Gustavo Ariel, 30 años, se encontraba en la esquina entre Avenida de Mayo y Chacabuco, Ciudad de Buenos Aires.
Walter Campos, 17 años, recibió un disparo en la cabeza.
Cárdenas Jorge, 52 años, fue herido en la noche del 19 en las escalinatas del Congreso de la Nación y falleció varios meses después.
Juan Delgado, 28 años, asesinado en Rosario, Santa Fe.
Enríquez Víctor Ariel, 21 años, asesinado en Almirante Brown, Buenos Aires.
Luis Alberto Fernández, 27 años, vendía sandías frente a un supermercado en Tucumán.
Ferreira Sergio Miguel, 20 años, baleado durante la Pueblada el 19 y 20 de diciembre del 2001.
Julio Hernán Flores, 15 años, asesinado en Merlo, Buenos Aires.
García Yanina, 18 años, recibió un disparo en el abdomen cuando despertaba los ruidos con las balas, salió a la vereda a buscar a su pequeña hija en Rosario.
Roberto Gramajo Agustín, 19 años.
Guías Pablo Marcelo, 23 años, asesinado en San Francisco Solano.
Romina Iturain, 15 años, asesinada en Paraná, Entre Ríos.
La Magna Diego, 26 años, murió después de haber sido herido en el pecho con un pedregón de plomo.
Cristian Legembre, 20 años, asesinado en Castelar, Buenos Aires.
Leprati Claudio Pocho, 35 años, militante comunitario.
Alberto Márquez, 57 años.
Moreno David Ernesto, 13 años, salió corriendo cuando la policía empezó a disparar contra los vecinos que se agolpaban frente a un supermercado en la provincia de Córdoba.
Miguel Pacini, 15 años, asesinado en la provincia de Santa Fe.
Paniagua Rosa Eloísa, 13 años, ha ido con su familia a buscar comida a un supermercado en Paraná, Entre Ríos.
Sergio Pedernera, 16 años, baleado durante la Pueblada y falleció en un hospital un año después.
Pereira Rubén, 20 años, baleado por la policía cuando regresaba a su casilla llevando al hombro una caja con alimentos entregados en un supermercado.
Damián Vicente Ramírez, 14 años, asesinado en Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires.
Río Santra, asesinado durante la Poblada el 19 y 20 de diciembre.
Marcelo Gastón Riva, 30 años, circulaba en moto por la Avenida de Mayo.
José Daniel Rodríguez, asesinado en Paraná, Entre Ríos.
Mariela Rosales, 28 años, asesinada en Loma de Zamora, Buenos Aires.
Salas Ariel Maximiliano, 30 años, asesinada en la esquina de Maciel y Cristiana, Gregorio de la Ferrere, Buenos Aires.
Carlos Manuel Spinelli, 25 años.
Torres Juan Alberto, 21 años, sufrió heridas de arma de fuego en la zona del abdomen.
José Vega, 19 años, asesinado en Moreno, Buenos Aires.
Ricardo Villalba, 16 años, en Rosario, Santa Fe.
Este listado, seguramente incompleto, es el que ha dado a conocer en su momento la Correpi, que hoy reproducimos.
Álvaro, te voy a decir algo importante. Es importante.
Primordial, muy necesario.
Es importante. Sí, fundamental, es importante.
Yo diré indispensable.
Es importante
escaparse a algún lugar.
Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Es importante que nada sea seguro. Es importante salir a corretear. Es importante no llegar a ningún lado. Es importante escapar a algún lugar. Es importante vender cara a la derrota. Que me vio cara de idiota, yo también quiero ganar. Y si vale o no vale, no me importa. Somos parte de esta torta y a pelear con dignidad. Es importante dejar la vida boba. Es importante no dejarse caminar. Es importante, si hago trampa no me importa. Y es importante equivocarse una vez más. Es importante pa' que el fuego no se muera. Sacar siempre el diablo afuera, aconsejo este ritual. Con la tarjeta, enmudecer garganta rota. Romper siempre las pelotas y nací para irritar. Es importante, dame un huesito vieja. Es importante, un bizcocho pa' mojar. Es importante, que no me dejen afuera. Es importante, ya estoy para jugar. Es importante, renovar el deseo. Es importante, poderte extrañar. Soplar bien fuerte, pa' que el fuego no se muera. Es importante, otra fiesta lo de Juan. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más.
Y así vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. Y esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Es importante que regrese el carnaval. Es importante no dejar de corretear. Es importante conquistar el maleficio y sacarle un beneficio.
Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa.